están? Aquí, almorzando con Pedro Rodríguez, hoy cuando es 11 de noviembre del 2024. Hoy, un día realmente muy importante, porque hoy se conmemora el Día de los Veteranos. Es un día festivo federal, lo que quiere decir que bancos, oficinas de correo y otras entidades federales, como las cortes, por ejemplo, no están laborando el día de hoy para honrar a los veteranos en su día. Aquí no nos quedamos atrás, queremos realmente rendirle honor a los hombres y mujeres que han servido al país, muchas veces poniendo en riesgo su vida, pero han estado ahí para proteger nuestras libertades. Gracias, mil gracias por sus servicios y su compromiso por el país. Quiero hacer esta gratitud extensiva a los familiares de los veteranos que de alguna manera u otras le dan ese soporte, le dan esa fuerza para que ellos puedan cumplir con su con sus funciones y obviamente el gran sacrificio de muchas veces estar lejos de sus seres queridos, muchas veces estar en alta preocupación sin saber si ellos van a regresar a sus casas. Así que también para ellos mi gratitud y la gratitud de todo el equipo que elabora MP y Rodríguez Group. Vamos a entrar en materia, como siempre, revisando lo que hizo noticia en el periódico Nuevas Raíces. Votantes definieron el futuro del aborto en las urnas, destaca en la primera página. Un artículo muy interesante que, si te sientes perseguido por tu teléfono, en la parte interna, obviamente, mucha información de salud, daños en el corazón para los fumadores, en cuánto tiempo se recuperan, efectos de la pubertad anticipada. Información de lo que está pasando, obviamente, después de las elecciones donde ha ganado la presidencia el presidente Trump. ¿Qué es lo que los latinos temen con el regreso de Trump? Las amenazas de Trump a México, con efecto de que deben parar la inmigración, ayudar a parar la inmigración. Y mucha más información que merece usted llevar a su casa para compartir con sus familiares. En este tema de las elecciones, hoy quiero compartir con ustedes algunas cifras realmente y alguna información para que usted tenga una idea. Como bien sabemos, en los Estados Unidos no se ganan las elecciones con el voto popular. Las elecciones se ganan con los votos electorales y estos votos electorales se conforman de acuerdo a los distritos electorales de cada estado. Hay estados que dan 11 votos, hay estados que dan 3 votos electorales, hay estados que dan 30 votos electorales. O sea, hay diferentes cantidades de votos electorales basados obviamente en el estado o la población del estado. Entonces es a veces un poquito confuso, pero definitivamente el voto popular, que es lo que la mayoría quiso o eligió, debe ser de alguna manera un parámetro importante. En otros países, en muchos países latinoamericanos, el voto sencillamente es cuántas personas votaron. Fueron mayoría los que votaron por una persona u otra, ese va a ser entonces determinar quién va a ser el ganador. Yo traigo por acá unos números y me fui realmente buscando esta data hasta el 2020. Para 2020 comencé de allí porque desde allí realmente yo he estado pendiente de la política de este país. Y hay unas cifras que quiero compartir con ustedes sobre lo que fue el voto popular. El voto popular en el 2000, la totalidad del voto popular fueron de 104.343.033. 104 millones y tanto votaron en el 2000. En aquel entonces, en el año 2000, el voto habían votos de otros participantes, habían votos a republicanos, demócratas, que son los partidos que siempre han estado allí. En el 2020, los republicanos, el voto popular estuvo en 50.456, mientras que el demócrata, el voto popular estuvo en 51.000. Después nos vamos al 2004. En el 2004, Fue interesante, pues, lo que sucedió allí. Habían realmente, venía una persona que no se menciona mucho más, pero Ralph Nader, que corría como candidato también a las presidenciales, o sea, que estaba el candidato demócrata, el candidato republicano, y este otro señor que también estaba corriendo de alguna manera con los independientes. Estaba allí, habían tres opciones, digámoslo así. Nader jamás tuvo realmente una cantidad importante de votos. En el 2000 tuvo 2.800 votos, mientras que ya para el 2004 bajó a menos de medio millón de votos. En el 2004 los republicanos llevaron 62.040 votos, mientras que el Partido Demócrata 59.000 votos. Ahí fue el presidente, fue Bush, que estaba repitiendo el segundo término. Y vale destacar para la idea que yo quiero plantear aquí, que en el 2000 los votos electorales fueron ganados por Bush, mientras que Al Gore, que era el representante demócrata, se llevó el voto popular. O sea, hubo mucha más gente votando por Al Gore. De hecho, fue una diferencia significativa, pues, en ese entonces. Vamos entonces al 2008. ¿Qué pasó en el 2000? En el 2008 gana el presidente Obama. El presidente Obama tuvo el voto popular y tuvo el voto electoral. Los dos votos lo favorecieron. Y el presidente Obama sacó del voto popular 69.498.000 votos, mientras que los republicanos, en aquel entonces fue John McCain, sacó 59.948. Estamos hablando de casi una diferencia de 10 millones de votos que hicieron la gran diferencia. En el 2012 vuelve a ganar el presidente Obama, repite su segundo término, derrotó a Mitt Romney. El presidente Obama tuvo 65.915.000 votos, mientras que Mitt Romney tuvo 60.933.000. Aquí vemos cómo el voto demócrata, me imagino que confiados en que el presidente Obama, pues, iba a repetir su término, bajó casi por 4 millones de votos en la totalidad. O sea, bajó con respecto al 2008. ¿Qué pasó en el 2016? En el 2016, los republicanos hacen 62.984.000, casi 63 millones de votos, contra los demócratas, que lograron el voto popular. Estamos hablando del voto popular, 65.853.514. Esto le dio el triunfo a Donald Trump, basado en los colegios electorales, en el voto electoral. Una vez más, el voto popular estuvo con Hillary Clinton, que llevó 65.853.000, mientras que Donald Trump solamente 62 millones. Vean esta diferencia, casi 3 millones de votos populares, pero los colegios electorales, el voto electoral apoyó en ese momento a los republicanos y Donald Trump se hizo de la presidencia, derrotando a Hillary Clinton. ¿Qué pasa en el 2020? En el 2020, la cuota de votos de los republicanos sube a 74 millones en el voto popular y la de los demócratas a 81 millones. Estas son cifras bastante fuertes. Algo hubo en el 2020 que motivó la gente a salir a votar en grandes cantidades. Si vemos para los republicanos de 62 a 74, estamos hablando de una gran cantidad de electores que salieron, y los demócratas ni hablar, de 65 millones a 81 millones. Para que usted tenga una idea, el monto total de votos que se contaron para el 2016 fueron 130.208.962, mientras que en el 2020 fueron 156.836.000. Estamos hablando de una diferencia entre el 2016 y el 2020 de 26.627.000 a 176 votos. Una gran, pero gran, gran diferencia. Algo que veíamos que venía subiendo poco a poco, inclusive en el 2012 bajó la cantidad de votos en total. Pero, ¿qué pasaría en el 2020 que tanta gente se motivó en ir a votar, en salir a las urnas a votar? ¿Qué pasó ahora en el 2024? En el 2024, Donald Trump gana tanto con los electorales como con el voto popular. El voto en su totalidad fueron 146.973.461, lo cual quiere decir que bajaron 9.862.000 votos. Estamos hablando de 9.862.677 votos que de alguna manera no se presentaron en comparación, obviamente, con el 2020, cuando uno piensa que cada elección debe estar aumentando, ¿verdad? De alguna manera u otra, resulta que aquí caminamos para atrás, 9.862.000 votos no salieron. Son personas que no salieron, personas que se murieron. Inclusive me cayó esa curiosidad y me puse a investigar un poco, bueno, ¿qué pasó con el COVID? ¿Será que tanta gente murió con el COVID? Que bajó tanto los votantes. Y entonces, bueno, conseguí que del 2020 al 2024 el COVID-19 ocasionó en los Estados Unidos un poquito más de 1.100.000 muertes. Pero seguimos teniendo una gran diferencia, ¿verdad? Tenemos una diferencia de 8.700.000. Entonces, digamos que todos esos que murieron eran mayores de edad, que habían votado en el 2020, seguimos teniendo una diferencia importante. Le pregunté entonces a, como está de moda, la inteligencia artificial, y le pregunté a la inteligencia artificial qué pasó en... ¿Por qué hubo menos electores entre el 2024 comparado con el 2020? Y la respuesta de la inteligencia artificial, de manera inteligente, me dice que, bueno, que hay que tener en cuenta que el impacto de la pandemia facilitó muchísimo a la gente para poder votar en el 2020. En el 2020, el voto por correo, toda una cantidad de facilidades, digamos, se flexibilizó el sistema para que más personas pudieran ir a votar. Interesante esa parte, ¿no? Realmente en el 2020 pues, hubo una flexibilización del sistema electoral para facilitar el voto en frente a la pandemia que se vivió con el COVID-19. Después, otra de las razones que me da es la fatiga de los electores. Una desilusión del público electoral, de la manera como se manejan los gobiernos, de lo que están haciendo los gobernadores, personas que salieron a votar en el 2020 y ahora dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no voy a perder más mi tiempo, esta gente hace lo que le da la gana, no hacen cosas por el país. Una desilusión del electorado. Otra de las cosas que me dijo la inteligencia artificial es cambios en las leyes estatales. Entonces me acuerdo de decir, ¿verdad? En algunos estados este año se exigió que la gente tenía que llevar una identificación para poder votar. En algunos estados se hizo una depuración donde se sacaron personas que estaban inscritas para votar, que no sabemos si en algún punto votaron, no sabemos si ellos votaron en el 2020, pero que estaban inscritas, pero no le correspondía estar inscrita por no ser ciudadano. Entonces, en algunos estados se pusieron muy duros con eso. Es posible que algunos ciudadanos americanos que venían votando no tienen una licencia, no tienen un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización, y entonces se abstuvieron de ir a las urnas. Pudiera haber pasado también eso. Y tenemos el otro, que es el clima político. Personas que están viendo las ofertas o vieron las ofertas de un candidato, del otro candidato, y no le convencieron. Entonces, no estoy convencido por uno, no estoy convencido por el otro, no me gusta la propuesta de uno, no me gusta la propuesta del otro, entonces, ¿qué hago? No voy a votar. Esa es otra posibilidad. Lo cierto es que bajó 9 millones cuando, si vemos lo que ha debido de pasar, realmente es más bien que tenía que haber aumentado. De 156.836.000 que votaron en el 2020, terminamos con 146.973.000. Entonces, definitivamente es algo que nos lleva a pensar, porque si realmente fue desilusión una de las grandes causas, hay que ver realmente cómo los partidos políticos logran que esta gente se incorpore, que esta gente realmente crea en lo que ellos están haciendo y de alguna manera se motiven a salir en las elecciones, porque la fortaleza de una democracia es basado en que la gente participe. La gente debe salir a votar, debe salir a expresarse. Así que realmente pues es una situación. Se la dejo como tarea de pensar un poco en qué es lo que pasó allí, por qué esa gran diferencia. Hemos visto, casualmente ayer estábamos trabajando un poquito en este tema y logramos ver que hay algunas inquietudes en las redes, algunas personas están mencionando esto de una manera o de otra, dicen, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Dónde están esta cantidad de votos? Como dato interesante, si ustedes se dan cuenta, en el Partido Republicano, en el 2020, 74 millones de votos, 223 mil. En el 2024, 74 millones, 686 mil. O sea que prácticamente el crecimiento fue mínimo del Partido Republicano con respecto al 2020 en la cantidad de votos populares. El crecimiento prácticamente fue insignificante. Lo que le da el triunfo a Trump es la gran caída que tuvo el Partido Demócrata en los votos populares, ¿verdad? No estamos guiando por los votos populares, obviamente que los votos populares no son los que colocan al presidente, pero influyen. Pero de 81.283.000 bajar a 70.964.000, estamos hablando de 10 millones de votos menos prácticamente. Eso fue lo que marcó la gran diferencia y lo que realmente pues termina dándole la presidencia a Trump. Trump va a tener ahora el Partido Republicano, tiene ahora también el Senado, lo tiene con mayoría sin necesidad de utilizar al vicepresidente, tienen 53 senadores y todavía se está peleando la Cámara Baja, lo que llaman la Cámara Baja del Senado. Todavía se está peleando la Cámara de Diputados, para entenderlo de alguna otra manera. Hasta esta mañana veíamos que el Partido Republicano le faltaban 4 sillas más para lograr el control de esa Cámara. Está muy reñido, siguen contando votos, siguen haciendo ajustes. Me imagino que a este nivel tiene que ser muy crítico las personas que están contando esos votos, porque se están jugando realmente darle toda la representación al Partido Republicano, si se la ganó. Así que yo me imagino que en estos sitios donde todavía no se ha declarado un ganador, donde están, deben estar haciendo un trabajo muy minucioso para el control de la Cámara Baja. Se logra con 218 votos. Los republicanos esta mañana, no sé a esta hora en qué punto estamos, 214 tenían, los demócratas tenían 203. Los republicanos estaban liderizando en 8 distritos donde están contando, mientras que los demócratas en 10. O sea que hay una gran probabilidad que realmente el Partido Republicano se arme con un control total, tanto del Senado, Cámara Baja y obviamente la presidencia. Hay que estar atentos porque todas estas cosas van a definir realmente el futuro, no solamente los próximos 4 años, sino muchas cosas más que van a pasar, que van a ser cosas que van a crear secuelas o va a generar una fundación, esperemos que sea una fundación estable y buena para el futuro. Desde aquí no nos queda más que realmente desearle la mejor de la suerte a las personas que van a tener el control del país por los próximos 4 años y a rogar realmente que las cosas salgan de la mejor manera posible para todos. Es todo por hoy. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Por lo menos una vez a la semana. Les espero.